Bienvenidos a Conversaciones en Diabetes, el podcast de la Sociedad Argentina de Diabetes. Nuestra misión es mejorar la práctica clínica actual a través de una experiencia original. Tendremos tips y entrevistas con expertos para aprender de una manera diferente. Nuestros anfitriones, Carolina Gómez Martín, Laura Pomares y Javier Remón. Bienvenidos.
Bienvenidos a Conversaciones en Diabetes. Soy Laura Pomares y junto a Carolina Gómez Martín y Javier Remón, los invitamos a seguir charlando junto a expertos en esta cuarta temporada de podcast de la Sociedad Argentina de Diabetes. Hoy vamos a tocar un tema muy interesante y realmente muy útil, un tema en el que nosotros como médicos clínicos, médicos diabetólogos, debemos estar siempre actualizados y muchas veces preparados para saber cómo actuar, y es el tema de diabetes en la internación.
Así es, Laura. Este tema que para nosotros siempre ha sido un desafío, la verdad que ha estado muy en boga durante la pandemia de COVID, ya que, como todos sabemos, las personas con diabetes han tenido internaciones frecuentes y el manejo del paciente con COVID planteó nuevos interrogantes, nuevos desafíos, pero también abrió puertas para el uso de nuevos fármacos y nuevas formas de controles de glucosa durante la internación.
Es cierto, Javi, lo que vos decís, que la pandemia hubo como un auge de todo lo que fueron los conceptos de manejo en la internación y también aprendimos, hubo una curva de aprendizaje muy importante, pero la realidad es que muchas veces nuestros pacientes se internan por cuestiones programadas, una cirugía, por cuadros a veces que no les descompensan su diabetes y vienen tratados con insulina, otros con medicación oral, y la mayoría de las veces nos planteamos qué hacer, suspendemos todos, con qué seguimos, qué le sacamos, qué le dejamos para poder manejar la glucemia de la manera más efectiva y menos compleja posible. Así que para resolver todos estos interrogantes y las distintas situaciones que se plantean cuando una persona con diabetes requiere internación, vamos a conversar con nuestro invitado de hoy, que es un invitado muy especial y es un invitado internacional, que tiene una larguísima trayectoria y muchísima experiencia en esta área, es el doctor Francisco Javier Escalada.
Así es, Caro, y realmente es un placer darle la bienvenida al doctor Francisco Javier Escalada San Martín, quien es el actual presidente de la Sociedad Española de Endocrinología y Nutrición. Además, el doctor Escalada es director del Departamento de Endocrinología y Nutrición en la Clínica Universidad de Navarra y profesor colaborador de la Facultad de Medicina en la Universidad de Navarra. Además, es miembro del Grupo de Trabajo de Diabetes de la Sociedad Española de Endocrinología y Nutrición y del Grupo de Trabajo de Lípidos de la misma sociedad. Él ha sido también editor jefe adjunto de la revista Endocrinología, Diabetes y Nutrición hasta el año 2019. Con todos estos antecedentes y nuestro invitado internacional, le damos la bienvenida al doctor Escalada a Conversaciones en Diabetes. Bienvenido, doctor Escalada.
Buenas tardes, noches desde España y muy agradecido por contar conmigo para esta interesantísima actividad de la Sociedad Argentina de Diabetes. Así que dispuesto a charlar y conversar sobre este apasionante tema.
Bueno, muchas gracias, doctor. Y bueno, antes de comenzar con las preguntas, que tenemos unas preguntas muy interesantes para este episodio, siempre nos gusta saber y conocer a la persona entrevistada. Queremos que nos cuente un poquito cómo decidió usted dedicarse, bueno, a la medicina, a la endocrinología. ¿Y cuál fue su camino para ser hoy presidente de la Sociedad Española de Endocrinología y Nutrición?
Bueno, pues muchas gracias por la oportunidad, Laura. Espero no alargarme demasiado. El tema de la medicina, no sé muy bien por qué, porque no hay antecedentes en mi familia. Lo tenía muy claro. Yo de pequeño quería ser o médico o futbolista, quizá como muchos niños al principio, ¿no? Y bueno, como futbolista no pudo ser, pues al final, pues afortunadamente pude entrar en la carrera de medicina. Y ya dentro de la carrera de medicina, desde el principio también tuve muy claro que quería hacer una especialidad médica. No soy demasiado diestro en el tema de manejo de manos y cosas así. Así que bueno, veía claro que lo mío era dedicarme a la rama médica. Y la verdad que ahí barajé diversas opciones. Medicina interna, reumatología, digestivo, sobre todo la parte del hígado me gustaba. Pero la endocrinología me fascinó desde el principio, sobre todo por la fisiopatología compleja pero lógica, y fundamentalmente tengo que reconocer que me cautivó la neuroendocrinología. De hecho, mi tesis doctoral la hice en experimentación animal con el título Regulación de prolactina, GH y VIP durante la preñez y la lactancia de la rata, y quería dedicarme a la neuroendocrinología de la reproducción. Sin embargo, por diferentes circunstancias largas de contar, entre ellas que no pude irme a Boston, donde yo quería, más general, para hacer ahí una intensificación en esta rama de la endocrinología, bueno, pues finalmente todo me llevó hacia la diabetes y ahora soy diabetólogo el 80% de mi consulta. En cuanto a la presidencia de la Sociedad Española de Endocrinología y Nutrición, esto es culpa, entre comillas, de mi exjefe, el doctor Javier Salvador, quien a su vez también fue presidente de la sociedad y me animó a presentarme durante un congreso americano de diabetes que tuvo lugar en San Francisco y que durante diferentes charlas, bueno, pues me animó a que lo hiciera y aquí estoy hasta octubre de este mismo año que ya termino mi mandato.
Bueno, qué interesante, qué lindo conocer la historia y los pasos que dio cada uno para llegar a donde está y bueno, para nosotros también es un aprendizaje saber que esto es un largo trayecto y que quizás en el momento que usted está hoy se debe a millones de cosas previas, así que la verdad es que felicitaciones y un placer poder trabajar desde la Sociedad de Diabetes con la Sociedad Española de Endocrinología y Nutrición. Bueno, y yendo ahora sí al tema que hoy nos convoca, porque este episodio es sumamente interesante, muchos de nuestros pacientes se internan y sabemos que para todos los profesionales, médicos, enfermería, etcétera, es todo un desafío tratar de que este paciente mantenga las glucemias lo más normales posibles, ¿no? Y vamos a ir haciéndole preguntas, a ver qué haría usted o qué nos comenta con respecto a estos temas de debate. La primera pregunta que le voy a hacer es, por ejemplo, es muy común que nuestros pacientes diariamente se internen por una infección urinaria o un pie diabético. Estaríamos hablando de salas de cuidados no críticos. ¿Cuáles serían los objetivos de control en esta sala de cuidado no crítico? Porque sabemos que hay mucha discusión con los objetivos de glucemia y por ahí uno no sabe bien en qué objetivos basarse.
Bueno, excelente pregunta, Laura, como siempre, y desde luego muy importante desde el punto de vista práctico. De hecho, lo primero que deberíamos de conocer en una persona con diabetes o con una hiperglucemia franca durante la hospitalización es su control glucémico previo. Es decir, iríamos un paso antes, por así decirlo. Es decir, necesitaríamos saber su hemoglobina glicada y aquí nos valdría tanto una hemoglobina glicada dentro de los 3 meses preingreso, pero si no la tenemos, deberíamos de pedir una en el momento del mismo. De esta manera ya sabemos cómo viene de bien o mal controlado este paciente. Posteriormente, por supuesto, tenemos que establecer los objetivos de control glucémico, que es la pregunta que me has hecho. Podríamos diferenciar algunos aspectos, pero en general, para personas con diabetes en situación no crítica, lo más consensuado es un objetivo de glucemia entre 140 y 180 miligramos por decilitro. Pero como digo, podríamos plantearnos objetivos más estrictos. En algunos sitios se habla de cifras entre 110 y 140, en algunos pacientes críticos postquirúrgicos o postcirugía cardíaca, o entre 100 y 180. En este caso, en pacientes con hiperglucemias de reciente aparición y siempre que forzamos un poco el objetivo y nos vamos de ese 140-180, tendría que ser siempre que no suponga un incremento significativo de hipoglucemias.
Perfecto. Es decir, uno tiene que ir flexibilizando de acuerdo al paciente que tenemos enfrente. Muchas veces uno busca una cierta rigidez para enseñar, etcétera, pero siempre tener en cuenta esta individualización en el tratamiento, ¿no?
Así es.
Y yendo al tratamiento farmacológico, cuando un paciente se interna, siempre hablando de pacientes no críticos, ¿qué nos dicen hoy las guías en general? Porque después les vamos a presentar ciertos casos clínicos, pero en general, ¿en qué guías nos basamos? ¿Qué nos dicen a grandes rasgos? ¿Qué hacer cuando un paciente se interna?
Sí, en personas con hiperglucemia en una situación no crítica y que están o en ayunas o con una mala ingesta oral, una insuficiente ingesta oral, el tratamiento más recomendado por todas las guías clínicas, incluso el Standard of Care de la ADA, que todos los años muestran y nos envían, ¿no? Actualizando todos los datos, el tratamiento más recomendado es el régimen con insulina basal o basal con correcciones con insulina rápida. Pero tengamos en cuenta, como digo, que estaríamos hablando de personas con una mala ingesta oral o incluso en ayunas. Si la ingesta oral es adecuada, el paciente está comiendo, entonces el régimen ya sería basal más insulina prandial, que es la insulina rápida que utilizaremos para cubrir estas ingestas, y a esto añadiríamos la corrección que aplicaremos si los niveles de glucemia antes de las comidas correspondientes ya están altos. O sea, sería ya un régimen más completo, ¿no? Y para ello, todo esto está basado en estudios randomizados que han demostrado tanto eficacia como seguridad de estos regímenes de tratamiento. Por supuesto que en algunos escenarios se ha utilizado incluso pautas de insulinas premezcladas, pero insisto, estos regímenes tienen menos seguridad fundamentalmente en cuanto a mayor riesgo de hipoglucemia y no serían los recomendables. Y luego, por supuesto, en determinadas circunstancias, supongo que lo abordaremos luego, podemos plantearnos incluso mantener el tratamiento preingreso o al menos parte de este tratamiento, incluyendo fármacos orales, insisto, según las circunstancias de cada paciente. Pero la situación fundamental de manejo de estos pacientes serían regímenes de insulina más o menos complejos en función de la ingesta del paciente.
Perfecto, doctor, sumamente claro. Y ustedes, aparte de guiarse, por las guías que todos en general nos guiamos, que son las de la Asociación Americana de Diabetes, también tienen guías propias, ¿verdad?
Sí, efectivamente, dentro de la Sociedad Española de Endocrinología y Nutrición tenemos una serie de áreas y grupos de trabajo. En este caso, diabetes constituye un área, que es una entidad con más peso específico. Y dentro del área de diabetes, el grupo desde hace ya un tiempo viene trabajando en consensos, en algoritmos de tratamiento de la diabetes, y muy recientemente, en el año 2022, hicimos una actualización de la guía terapéutica y aquí se recogía precisamente este escenario, el de la persona con diabetes hospitalizada con diferentes abordajes. De hecho, fuimos un poco provocativos y hicimos un apartado, interesante sobre lo que era manejo de fármacos no insulínicos.
Qué interesante, qué lindo tener guías locales y qué bueno poder trabajar en consenso con la misma sociedad y con distintas áreas de trabajo. La Sociedad Argentina de Diabetes también se maneja de manera similar con distintos capítulos, comités y áreas de trabajo. Así que, también nos enfocamos en tener material local. Muchas gracias, doctor. Y le voy a pasar la posta a Javier, que también tiene unas interesantes preguntas para hacerle.
Bueno, excelente hasta ahora. Vamos a seguir con el ritmo de la entrevista. Vamos a plantear casos clínicos a partir de ahora. Vamos a comenzar con un paciente que tiene una hemoglobina glicosilada de 8,5%, que usa 20 unidades de insulina glargina U100, más correcciones con un análogo rápido. Este paciente se interna por una neumonía y las dudas que se nos plantean es qué tipo de régimen de insulina en este paciente sería el más adecuado, cuáles son los esquemas más utilizados en España y qué nos aportarían las nuevas insulinas basales. El paciente está internado en área no crítica.
Muy bien. Evidentemente lo primero que podemos decir y en relación a la primera pregunta que me han hecho, en el que hablaba de la importancia de conocer el control glucémico preingreso, lo que podemos decir es que su control preingreso no es adecuado. Estamos viendo una hemoglobina glicada elevada. Y por tanto podríamos concluir que la dosis de insulina preingreso ya era insuficiente. Si a esto además le añadimos una situación de estrés como una neumonía, las necesidades de insulina muy probablemente aumentarán aún más. Así que, juntando un poco todo, tenemos que plantearnos un aumento en la dosis de insulina que esta persona ya llevaba previamente el ingreso. Para esto, sería interesante conocer su peso para saber las unidades por kilo que tenía antes de su hospitalización y lo que podemos calcular que necesitará. Este es un dato también interesante. El manejarse con unidades por kilo creo que da una idea también más completa, un poco de las necesidades de cada persona. Y sería un dato, como digo, interesante dentro del contexto del cuadro clínico. En cuanto al régimen, una vez que nosotros decidamos unidades por kilo de peso, vamos a suponer 0,7 unidades por kilo, una persona que pesa 80 kilos, serían unas 56 unidades, generalmente lo que solemos hacer es un reparto, de la mitad para la insulina basal y el resto para cubrir las ingestas si come y plantearse y tener en cuenta las correcciones. Por tanto, en esta persona, si está en una situación clínica que le permite comer con normalidad, el régimen que yo elegiría sería de insulina basal con insulina prandial repartida en cada una de las ingestas y las correcciones correspondientes. Y este es el esquema que también utilizamos en España fundamentalmente. En cuanto a lo que aportan las nuevas insulinas basales, entiendo que estamos hablando de Galargina 300 y de Degludec, en comparación siempre con Galargina 100, pues los estudios han demostrado una mejor cobertura de 24 horas a favor de las más modernas, vamos a decir, una menor variabilidad, y esto es un aspecto que considero muy importante por diferentes situaciones, como es tanto la reducción del riesgo de hipoglucemias, como incluso parece que también reducción del riesgo de complicaciones micro y macroangiopáticas, y desde luego un menor riesgo de hipoglucemias. Pero yo diría que en el manejo hospitalario, esta mayor duración de las nuevas insulinas basales no está claro que pueda ser tanta ventaja, ¿no? Puesto que los cambios en las dosis que hacemos en las insulinas, sobre todo estas que son más lentas, por así decirlo, tardan más en verse efectivas. Y durante la hospitalización necesitamos agilidad y poder modificar las dosis con prontitud. Entonces, fuera del escenario de hospitalización, tengo muy claro que las nuevas insulinas basales mejoran con mucho a Galargina 100. Durante la hospitalización, esto está un poquito por demostrar todavía.
Perfecto, excelente. La verdad que muy claro. Reforzar, sí, la importancia de la hemoglobina glicosilada en la internación. A veces cuesta convencer a la persona que está en el laboratorio, por lo menos en algunos medios, de que por qué queremos algo que nos describe cómo estaba el paciente antes. Me parece que es muy claro y es muy importante a la hora del ingreso y a la hora del alta también.
Sí.
Bueno, vamos a pasar a un segundo caso clínico que tiene que ver con un poco lo que hablamos hasta ahora también. Tenemos una persona de 56 años, está tratada con metformina, 1000 miligramos dos veces por día, sitagliptina, 100 miligramos una vez por día y glimepirida, 4 miligramos en almuerzo y cena. La verdad que tiene un buen control metabólico, ingresa para una cirugía programada de rodilla y se va a quedar internado 48 horas. La pregunta del millón, ¿qué hacemos con los antidiabéticos orales? ¿O qué opina usted?
Sí, sí, suponía que saldría este escenario porque por otra parte es una situación clínica que nos vamos a encontrar pues muchos días. Por tanto, es muy interesante la situación. Lo que hasta ahora defienden las guías es la retirada de todos los antidiabéticos orales e iniciar insulina si las glucemias se van por encima del objetivo. Si ya estamos por encima de 180 miligramos por decilitro de una forma más o menos persistente, tenemos que empezar ya la insulinización. Sin embargo, las guías más recientes ya empiezan a recoger la posibilidad de utilizar algunos fármacos no insulínicos en pacientes hospitalizados y fundamentalmente inhibidores de DPP4 e incluso agonistas del receptor de GLP-1. Hay ya estudios que han permitido hacer algunos análisis conjuntos comparándolo con la insulina y los resultados son interesantes, ¿no? Sin embargo, me ofrecen más dudas metformina porque, bueno, ya saben seguro nuestros oyentes que hay recomendación de suspender este fármaco pues cuando hay necesidad de estudios con contraste yodado, por supuesto cuando tenemos cualquier duda en cuanto a la evolución de la función renal y también si se precisa cirugía y anestesia general, fundamentalmente para evitar el riesgo de la acidosis láctica, ¿verdad? Y la glimepirida también me ofrece dudas por el riesgo de hipoglucemia, sobre todo si se resiente la ingesta de este paciente durante su internación o si necesitamos un ayuno para la cirugía. Estos dos fármacos se quedan siempre un poquito con más dudas a la hora de su mantenimiento, a no ser que tengamos clarísimo que es un paciente muy estable desde el punto de vista clínico y que va a mantener una ingesta sin problemas. Así que resumiendo todo, yo en este escenario podría plantearme manejarlo con sitagliptina, eso sí, y quizá con algo de insulina basal si lo necesitara por el control glucémico.
Excelente la respuesta, muy claro. Me parece que a futuro tendríamos que buscar el perfil del mejor fármaco de los que tengamos disponibles, que a su vez nos quite riesgo de hipoglucemia, pero que no nos agregue problemas a la hora de internar un paciente.
Así es.
Le voy a pasar la posta a Carolina. Muchísimas gracias por las excelentes respuestas.
Gracias.
Bueno, doctor, en realidad tengo un caso clínico para plantearle, que a diferencia de los anteriores que eran en unidad no crítica, este es un paciente que entra con 61 años y antecedente de cardiopatía isquémica, insuficiencia cardíaca, y que venía tratado con metformina, un inhibidor de SGLT2 y un análogo de GLP-1 semanal. E ingresa por un dolor precordial y se diagnostica un cuadro de angina inestable. En esta situación de emergencia y teniendo en cuenta todos los beneficios de estos grupos nuevos de fármacos, pero con los que todavía tenemos algunas dudas en qué hacer en la internación, ¿qué haría usted o qué nos dicen las evidencias con los fármacos que está utilizando este paciente? Y si decidiera retirarlos en el cuadro agudo, ¿cuándo los reinstauraría?
Muy bien. Bueno, pues otro escenario muy interesante también que vamos a analizar. Bueno, tenemos a un paciente con un diagnóstico de diabetes y tres fármacos antidiabéticos. Metformina, lo mismo que antes. Yo de nuevo, en este caso, plantearía su suspensión por si precisamos, por ejemplo, de un cateterismo. Bueno, estamos hablando ya de situaciones de intervencionismo, lo que he comentado antes, probabilidad de necesitar contrastes intravenosos y otras situaciones en las que puede comprometerse incluso la función renal. Así que, bueno, lo mismo que antes, me plantearía realmente suspender metformina. En este caso, y a diferencia de antes, tenemos un glucosúrico, un inhibidor de SGLT2, que sabemos que es un excelente fármaco protector de insuficiencia cardíaca fundamentalmente, pero que a diferencia de las situaciones ambulatorias, donde el riesgo de cetoacidosis euglucémica pues es bajo, muy, muy bajo, sobre todo en pacientes insulinopénicos, durante la internación ya, bueno, esto no lo tenemos tan claro, y de hecho algunos estudios han demostrado que hay un cierto incremento en este riesgo de cetoacidosis euglucémica. Así que habría que sopesarlo con detenimiento. Y luego tenemos un agonista receptor de GLP-1 semanal. Probablemente este paciente ya está bajo la influencia de la última dosis, por lo que la decisión de si mantenerlo o no, pues ya está puesto, ¿no? Y tendríamos que decidir si ponemos la siguiente dosis. Bueno, probablemente aquí tengamos unos días de evolución del paciente que nos permitiría decidir si mantenemos este tratamiento. Dependería de la evolución del cuadro clínico y fundamentalmente de su tolerancia digestiva. En caso de que apareciera situaciones de náuseas, vómitos y demás, yo me plantearía el no poner la siguiente dosis, pero si no, sí, ¿por qué no? Sabemos que tanto los inhibidores de SGLT2 y los agonistas receptores de GLP-1 son cardioprotectores. Es un paciente de muy alto riesgo cardiovascular, de hecho su cuadro clínico apunta que pueda tener una cardiopatía isquémica y sería interesante el mantenerlo, ¿no? Y de hecho, empieza ya a haber estudios de inicio de inhibidores de SGLT2 durante la hospitalización en personas con insuficiencia cardíaca una vez que han salido de la fase aguda inicial. O sea que, bueno, hay que sopesar muy bien la situación, pero podríamos plantearnos el mantener algunos de estos fármacos, ¿no? Pero bueno, también me plantean, ¿cuándo lo restaura? Si decidiéramos, por lo que fuera, suspender estos tratamientos, lo que sí que hay que replantearse siempre, sobre todo si previamente estaban funcionando bien, es su reintroducción de cara al alta. Y por ello habría que programar al menos durante uno o dos días antes de ese alta la reintroducción de estos fármacos para que de nuevo estemos seguros que la tolerancia es adecuada y podamos dar de alta al paciente ya sin necesidad de tratamientos más complejos con insulina. Y esto va a facilitar el manejo tras el alta de los médicos que acojan de nuevo a este paciente. Espero haber respondido adecuadamente a la situación.
Sí, sí, la verdad que fue un análisis muy detallado de qué haría con cada uno de los fármacos y realmente con mucha claridad. Por supuesto que si, digamos, si con lo que se decidiera dejar no alcanzar los objetivos, instauraríamos un esquema de insulina como ya nos explicó antes, ¿no es cierto?
Efectivamente, sí. Bueno, me he centrado en lo que haría con los fármacos no insulínicos. Evidentemente, si al final decidiéramos quitar uno, dos o los tres, tendríamos que complementar la falta de esos fármacos con insulina, inicialmente insulina basal, y bueno, plantearnos si incluso también necesitamos ya pasar a una pauta completa más compleja, como antes comentaba, con insulina basal, prandial e incluso correcciones. Pero eso va a depender efectivamente del número de fármacos que podamos mantener.
Bien, gracias. Sí, escuchándolo se me ocurre una reflexión que me parece importante. Durante muchos años la internación ha sido una situación donde muchos pacientes se desintensificaban, le suspendían erróneamente muchas veces fármacos, insulinas, etcétera, y qué gran oportunidad es para la educación del paciente y para iniciar fármacos, como usted recién decía, fármacos con probado beneficio cardiorrenal, que está cada vez hay más datos que apuntan a que iniciarlos en la internación va a mejorar la adherencia y el control de ese paciente a largo plazo.
Así es. Sí que es verdad que es un escenario todavía no muy explorado y, por tanto, tenemos que ser cuidadosos, ¿no?
Sí.
Pero, bueno, yo creo que quienes nos dedicamos a la diabetes tenemos el conocimiento suficiente y la prudencia también para ir probando fármacos con las características que hemos comentado en perfiles de pacientes más o menos seguros, para una vez que vayamos cogiendo experiencia y seguridad en el manejo de estos pacientes, ver si podemos ir introduciéndolos en otros un poquito más complejos. O sea, yo recomendaría empezar con los escenarios más seguros y una vez que uno adquiere ya un poquito de destreza con esto, pues ir plantándose otros. No hay prisa por ello, la insulina funciona bien en la hospitalización, pero no nos olvidemos de la posibilidad en determinadas situaciones de complementarlo con estos fármacos que, aparte de controlar la glucosa, como sabemos, tienen unos efectos cardio y nefroprotectores muy interesantes.
Bueno, muchas gracias. Muy, muy buena la aclaración y el énfasis en siempre primero bregar por la seguridad de los pacientes y después de a poco, según la experiencia, ir dando otras opciones. Ya vamos a ir de alguna manera cerrando este episodio. Realmente fue un placer conversar con usted, muy claro para guiarnos en los distintos escenarios clínicos. Y me gustaría mencionar que para las personas que nos están escuchando y aún no lo saben, que durante el año 2021 y 2022, la Sociedad Argentina de Diabetes, junto con la Sociedad Española de Endocrinología y Nutrición que usted preside y la Universidad de Emory, han trabajado fuertemente en la capacitación de los médicos en el manejo de la diabetes en internación, y no solo de los especialistas, sino de los médicos clínicos, generalistas, y todos aquellos médicos que tengan contacto con los pacientes con diabetes. Sobre esta base, ¿qué mensaje, y todo lo que estuvimos conversando, qué mensaje final le gustaría dejarnos?
Realmente creo que quienes mejor nos podrían contestar a esta pregunta son todos los compañeros que se han conectado día tras día para ampliar conocimientos, para preguntarnos cuestiones realmente importantes y difíciles, desde luego. Pero bueno, por supuesto, voy a darles mi opinión, claro. Bueno, yo he tenido la suerte de participar en las dos ediciones realizadas hasta el momento, como bien han dicho, y creo que el aporte de los magníficos especialistas en diabetes que hemos juntado procedentes de Argentina, de Atlanta y de España ha sido de auténtico lujo. Y todo además, pues gracias a un magnífico programa y a una exquisita organización que la Sociedad Argentina de Diabetes ha mantenido durante todo el curso. Así que lo que puedo decir es gracias y desde luego que ojalá se mantenga en el futuro. Así que bueno, espero que podamos vernos y oírnos pues en no mucho tiempo.
Bueno, qué placer. Muchísimas gracias, doctor Escalada. En nombre de mis compañeros, Laura, Javier y de todos nuestros oyentes, les agradecemos su tiempo, su claridad, su experiencia para compartir con nosotros este episodio.
Muchísimas gracias por la invitación y solo puedo decirles que espero que podamos seguir compartiendo muchos ratos de ciencia, de hablar sobre la diabetes, que veo que a todos nos apasiona y que podamos aportar a quienes nos escuchan, pues un poquito de novedad y de aplicación para su práctica clínica, que al fin y al cabo es lo que buscamos, que los pacientes se beneficien de nuestro mayor conocimiento.
Exactamente. Muchas gracias y a todos los oyentes les invitamos a seguir escuchándonos en los distintos episodios de Conversaciones en Diabetes, el podcast de la Sociedad Argentina de Diabetes.